Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bienvenidos a la última hora de nuestro programa. Iremos junto a ustedes hasta las 7 de la tarde. Hoy queremos hablarles a ustedes del Día Mundial del Aire Limpio. La Asamblea General de la ONU decidió el año pasado designar este 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio. Está con nosotros Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y además, el lema de este año es bonito, ¿no? Hombre, muy bonito.
Yo creo que sí, ¿no? Que aire es saludable, aire, planeta saludable.
Eso es.
Ojalá que ese lema lo entendieran todos los gobiernos, porque significa planeta saludable.
Exactamente.
Y la COVID es una pandemia de todo el planeta, y mientras que no ayudemos a los países pobres, no habrá forma de acabar con esta pandemia.
Pues doctor, lo que nunca ha hecho usted en un programa de radio es ver cómo alguien, como nuestro reportero más intrépido, porque viaja en el tiempo, se mete en los libros, pues aquí está Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Estoy nervioso.
Porque no te vas...
Doctor, estoy nervioso.
¿Pero estás preparado?
No sé.
¿Estás...
yo.
Pero vamos a
ver. A ver, ¿qué viaje vas a hacer? ¿Qué viaje vas
Ponte
a hacer?
Ponte el cinturón de seguridad primero.
Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Eh? Porque nos vamos a meter para celebrar este Día Mundial del Aire Limpio en el aparato respiratorio.
Venga, hazlo. ¿Lo puedes hacer en presencia del médico o te da un poco de corte?
No, no, el médico, así si me pasa algo me ayuda. No,
además,
Jesús,
ya está
por
preparado,
favor.
Mira, está preparado. Lleva el casco porque se puede encontrar con problemas, lleva sí. cinturón de seguridad porque se va a mover mucho. Ya tienes todo preparado. Yo le voy a dar al botón.
Venga.
A ver.
Pero tienes que saber por dónde te vas a meter. A ver, por dónde te vas a meter.
Yo creo que por la nariz. ¿Es un buen sitio o habrá mucha complicación?
A ver, podrías elegir por la nariz y por la boca, pero yo prefiero por la nariz y luego te explicaré por qué.
Venga, pues, al botón. Venga,
una,
al botón.
Venga, dos, vámonos.
Tres.
Ya vamos. Ay, accediendo.
Cuidado, ten cuidado. Muy cuidado.
Ay. Al sistema respiratorio a través de las fosas nasales. Estas son dos grandes puertas de acceso al cuerpo humano por las que entra el aire a nuestro cuerpo. Así que, bueno, lo que hay es muchísima corriente, Nieves. A ver si no me va a arrastrar.
Y te darás cuenta que ¿ves por lo que llevabas el cinturón?
Sí, porque te vas para un lado y para otro.
Mira, corriendo. Ahora mismo estás en los cornetes.
Ajá.
Por eso vas de un lado para otro, te mueves para arriba,
claro,
para abajo.
Bueno, lo que veo aquí, doctor, son... aquí los veo gigantes, todos los pelitos de la nariz, ¿no? Que se van moviendo también. Aquí es donde veo que se queda bastante suciedad del aire, se queda el polvo aquí.
Para eso están esos pelitos.
Pues cuesta mucho atravesarlos, ¿eh? Ya le digo, doctor.
Sigue, tú puedes,
Vamos directo.
Pero respira fuerte.
Vamos allá.
Venga.
Cojo aire para esquivar todos estos cilios, pero ya os digo que no va a ser fácil adentrarse en el cuerpo humano porque hay otra complicación, Nieves.
¿Cuál?
Que es toda esta pasta pegajosa.
¡No, son los mocos!
Yo creo que sí.
¡Qué asco!
Como que me estoy quedando pegado en la nariz.
No, pero menos mal que existen esos mocos.
Menos mal, sí. Es esta mucosa fundamental para el sistema respiratorio. Esta zona.
Ten cuidado, no se le ocurra estornudar.
Espero que no, porque si no voy a salir disparado. Esta zona tiene que conservarse siempre húmeda, por eso está cubierta de esta membrana mucosa difícil de atravesar, que me quedo pegado. Bueno, si consigo atravesarla, vamos a llegar a una parte mucho más transitable, que es la laringe. ¡Ay, qué caída! Bueno, esto es caer en picado, ¿no, doctor? Porque estoy cayendo para abajo.
Bueno, estás en la faringe.
En la faringe.
Ahora ten cuidado, porque estás en la faringe y verás que se va a abrir una puerta,
sí,
que es la glotis, y espérate, que cuando se abra, hasta que no se abra, no aceleres, porque si no te vas a ir al aparato digestivo.
Claro, todo esto que es como un tobogán gigante por el que voy cayendo, rodeado de aire, es una caída libre, pero
ahora
claro,
vamos
a ver que no me vaya al sitio equivocado, como dice doctor, podemos acabar en el aparato digestivo,
claro,
y no queremos meternos hoy en el estómago,
hoy no.
Así que espero acabar en los pulmones, a ver qué pasa, Nieves.
Ay, ¿te quedas ahí entonces?
Me quedo aquí.
Vale, volvemos en un ratito,
me
quedo con
estoy.
El doctor. Bueno, pues doctor, ya ve, es un viaje interrumpido. Enseguida volvemos. Pero queríamos que usted nos hablara de la importancia de respirar aire limpio.
Bueno, ¿sabes dónde se ha quedado Roberto? Mira, Roberto se ha quedado justamente en la parte de la faringe y la laringe, donde está la glotis, que más de una vez, al toser, si estás comiendo, te puedes atragantar. Y entonces se te va la comida por otra parte, ¿no? Y justo ahí hay unas fositas que son las que hacen que podamos hablar. Entonces, en esa fosita es donde está parado ahora, vamos a descansar, y él se va a introducir después por la laringe, hacia la tráquea, los bronquios, tal. Bueno, pero
exacto.
Pero fíjate, lo importante de respirar aire limpio es que el aire limpio nos va a ayudar a mantener la salud, a gozar de más salud y, sobre todo, vivir más años, pero llenando esos años de vida, como yo siempre digo. Claro, esto es francamente difícil, porque ya verás ahora, Roberto se va a encontrar, bueno, si antes se quejaba de los mocos, se va a encontrar con un montón de sustancias, del tabaco, de la contaminación.
Le ha gustado el viaje, le ha gustado
Hombre,
el viaje.
Me ha encantado.
Pero, doctor, dígame, ¿por qué el aire contaminado nos puede hacer daño?
Pues
a nuestro organismo.
Pues que, porque ya verás ahora cuando llegue Roberto, verá que el intercambio gaseoso, o sea, que esto está pensado, es que nuestro organismo es el...
Es la máquina,
la máquina
más perfecta, ¿no?
Por supuesto, siempre lo he dicho, yo estoy enamorado de nuestro organismo y yo creo que es una pena que no se le enseñe a los niños esto desde pequeñitos, porque cuando llegamos a donde va a llegar luego Roberto, veremos cómo nosotros cogemos el oxígeno del aire que respiramos, lo metemos por las arterias para que llegue a todas nuestras células que necesitan oxígeno, pero al mismo tiempo está preparado para recoger el dióxido de carbono, el CO2, que es ese veneno. Y entonces ese veneno, pues desde los pulmones pasa, desde la sangre pasa a los pulmones, y cuando echamos el aire, estamos echando ese CO2, que es precisamente, fíjate, es lo que aconsejamos a medir ahora con la pandemia en los colegios, ¿no? Es decir, estamos en un aula, en interiores, y hay que medir el CO2. Medir el CO2 significa que si yo ahora mismo mido el CO2 aquí, si todo va bien, pues estamos respirando un aire limpio o medianamente limpio, pero si estamos eliminando mucho CO2 y no está ventilado el estudio, al final tú estás respirando el aire que yo estoy expulsando. Significa esto que si yo estoy expulsando algún virus, te va a llegar a ti cuando lo respires. El aire limpio es fundamental para evitar enfermedades como la bronquitis crónica, como el asma, para muchas alergias y, bueno, qué decirte del tabaco, ¿no? Evidentemente, el tabaco es el tóxico más importante para nuestro organismo y especialmente para los pulmones. Pero ya verás cuando se acerque y vea las partículas del tabaco.
¿Vale?
Porque me temo que se ha metido en un organismo que yo creo que está que ha fumado, o a lo mejor incluso, ten cuidado, Roberto, no sea que vaya a fumar mientras que estés dentro.
Atención, bueno, Roberto Macedonio, volvemos
a
tu viaje por el cuerpo humano. Adelante,
pues
adelante.
Estoy a las puertas de los pulmones deseando meterme. Estoy en la tráquea y ojo, porque esto es como un ventilador gigante. Aquí casi que voy a salir volando en cualquier momento. Todo el aire inhalado pasa por aquí. La tráquea es la puerta de acceso a los pulmones, así que de un salto me meto de cabeza.
¿Dónde?
En el pulmón. ¡Vamos allá! Vamos al pulmón.
Oh.
Caray, este es el sonido de los pulmones. Lo han captado, por ejemplo, la Asociación de Juventud Médica. Este es el sonido real de un pulmón y aquí todo está lleno de aire, así que yo estoy flotando como un astronauta en medio del pulmón izquierdo, más cerquita del corazón, porque veo que este pulmón parece más pequeño que el derecho. Este se divide como, bueno, los pulmones se dividen en lóbulos, hay tres en el derecho y aquí veo que hay dos. Es como un edificio de dos plantas, para que nos entendamos. Pero un momento, porque ahora sí que no veo nada. Se ha oscurecido.
¿Qué ha pasado?
No,
¡Ay! No, me temo que ha llegado el momento del tabaco.
¡Al hombre, qué horror!
Es que ya te he dicho que seguramente fumaba, pero por cierto, te habrás dado cuenta que el pulmón izquierdo tiene nada más que dos lóbulos, porque fíjate si es inteligente nuestro organismo. Aquí hay que dejar espacio para todo, no sobra nada. Y el corazón necesita su espacio, por eso te han dejado ese espacio. Y ahora estás tosiendo porque, claro, el señor que fuma ha metido ese humo que te das cuenta cómo hay una niebla total.
Sí,
ya,
sí,
no
sí.
ves nada.
Me cuesta hablar.
No ves nada, no ves nada.
Es insoportable.
Nah, pero tú sigue, sigue ahí. No, tú lucha bueno, contra eso, sigue porque tienes que llegar
ay,
un poquito más para abajo.
Esto es lo peor que le puede pasar
tienes
a los
que llegar
pulmones.
A los alveolos, tienes que llegar
sí,
ahí,
hay,
venga.
Hay que llegar. Ahora mismo todo está manchado de negro, doctor.
Sí, sí.
Las vías respiratorias veo que se han irritado. El pulmón incluso se ha endurecido. Bueno, esto tiene consecuencias fatales para la salud. Solo el año pasado unas 50.000 personas fallecieron en España por culpa del tabaco. Vamos a ver si deja de fumar esta
ay,
persona.
¿Sabes lo negro que ay. Estás viendo qué es? Eso negro que estás viendo
sí,
es el alquitrán.
Es alquitrán,
sí. Es alquitrán, como el de la carretera. Y estar ahí es alquitrán. Y entonces ese alquitrán evita que pase el aire. Pero tú sigue bajando. Escúrrete
sí,
por el alquitrán. Y ya verás cómo llegas a los bronquiolos y llegas
venga,
a los alveolos.
Ya parece que está. ¡Ay, que está dejando de fumar! Menos mal, vamos bueno. a seguir. Venga, nuestro camino por los pulmones a través de los bronquios. Esto es como un laberinto.
Anda.
Bueno, aquí hay infinitos caminos, doctor. No sé
claro.
para dónde ir.
Ah, elige cualquiera, ¿no? Te preocupes.
Cualquiera,
sí,
venga.
Cualquiera,
voy a coger este de aquí. Parece muy fácil perderse.
Se van
¿eh?
Reduciendo, ¿eh?
Sí.
De calibre, ¿eh? Claro,
sí,
claro.
sí, sí, sí. Veo infinidad de bronquios que conducen el aire hasta los bronquiolos.
Te están empujando, ¿eh? Más fácil.
Claro,
ahora mismo, ¿no?
ahora mismo sí, porque son como las autopistas del aire
claro,
en nuestro
claro.
cuerpo, ¿no, doctor?
Ahora ten cuidado, porque te empuja, pero también te están
sí,
empujando hacia afuera,
sí.
porque el pulmón coge aire y también lo echa.
Ajá, es como una ola, ¿no?
Lucha
adentro,
contra la corriente,
fuera.
Claro que sí.
Yo voy luchando y le digo, doctor, que cada vez esto es más pequeño.
Sí,
anda,
claro,
anda.
Claro,
sí,
claro
sí,
porque
sí.
va disminuyendo de poco a poco.
Se va estrechando. Sí,
sigue
sí,
y verás como unos globos.
¿Esos son los alveolos?
Claro, los globos que
esos
ves ahí.
Esos globos, sí.
Eso.
Ahí parece que está ocurriendo algo importante.
Uf,
en
lo
estos
más
globos
importante.
Es lo más importante, ¿no?
Claro, ahí justamente en esos globos es donde el aire que está tomando el cuerpo que tú estás dentro
sí.
lleva el oxígeno y va, fíjate,
ya lo veo,
fíjate,
sí, sí.
y ves un vaso sanguíneo, ¿no?
Sí,
lo ves ahí y
sí,
esas
sí.
moléculas de oxígeno, ¡pam! Se acaba de meter una
en la
yo
sangre.
Que, claro, es que yo lo estoy viendo Nieves porque he metido un aparatito que es un broncoscopio, que es lo que
aquí,
los médicos
sí,
utilizamos.
Y, está...
y estoy viendo a Roberto, claro, estoy siguiendo. Todo el...
Hola,
Roberto, aquí estamos. Pero fíjate,
sí.
si también sale.
Sale de... algo de la sangre.
Claro, pero es una sangre un poco más azul, ¿no te das
ajá,
cuenta?
Ajá.
La sangre roja,
¿sí?
Es decir, esa venilla, esa arteria
sí,
roja,
sí,
coge
sí,
el oxígeno,
sí, sí, sí.
por eso está más rojilla, y la azul va cargada del dióxido de carbono que ha vuelto otra vez al alveolo, y es lo que va a expulsar. Eso se llama intercambio gaseoso.
Ah, este es el intercambio gaseoso. Entonces, lo que estoy viendo es cómo el oxígeno entra en la sangre dentro
eso
de
es.
Este globo, y a su vez sale de la sangre el dióxido de carbono, ¿verdad, doctor?
Eso es, y eso es lo que tiene que ocurrir.
Es impresionante, porque además todo esto ocurre cada vez que respiramos en una cuestión de segundos.
Totalmente, pero fíjate que si te retírate un poquito
sí.
y métete en este otro globo.
Sí.
Fíjate que en este otro globo, en esta persona,
sí.
ese otro globo no lo ves tan claro. No lo
ajá.
ves tan claro. Fíjate, ves como si estuviera hinchado.
¿Y por qué,
lo ves
doctor?
Porque ha tenido una COVID.
Ah.
Ha tenido la COVID. Y entonces la COVID,
amigo.
Claro, el virus de la COVID o el de la gripe, da igual, pero el de la COVID, que es el que nos interesa ahora, ha provocado una inflamación en el alveolo. Y entonces no se puede producir el intercambio gaseoso. Por eso falta el aire a la persona que tiene
claro.
una neumonía por la COVID. Fíjate si es importante que evitemos el contagio y sobre todo que respiremos aire limpio.
Ya que está Roberto y que ha hecho este viaje, ¿los pulmones qué importancia tienen, doctor Sánchez Martos, dentro de nuestro organismo? ¿Son órgano fundamental?
Bueno, vamos a ver, yo
el
ahora,
corazón, como el riñón.
Claro, yo es que ahora aquí podría jugar a cuál es el órgano más importante del cuerpo humano. Y unos me dirían que el corazón.
Cerebro,
claro,
otros.
Claro, otros que el cerebro, pues si no, otros que los riñones, el hígado. Que es,
eso
ya
es.
Nos meteremos en el hígado, Roberto, ya verás.
Por
qué
supuesto.
Bonito, cómo la fábrica que desintoxica todo. Pero los pulmones, vamos a ver, los pulmones además tienen una capacidad. Que cuando, por ejemplo, por desgracia y como consecuencia del tabaco, podemos diagnosticar un cáncer de pulmón. Ahora tengo yo un paciente que se le ha diagnosticado el cáncer de pulmón, le van a quitar el pulmón Y bueno, pues el pulmón tiene la capacidad de que el otro pulmón, el que queda, se expande y parece como que tuviera dos pulmones.
O sea, ¿verdad? Con uno sí. Se puede vivir, vamos a decir, perfectamente.
Sí, sí, claro, porque, bueno, perfectamente, con cuidados, igual que con un riñón. Con un riñón, porque el otro riñón va a funcionar, ya veremos cuando nos metamos en las vías urinarias, y también aumenta de tamaño. Bueno, pues los pulmones son esenciales para vivir, porque sin el oxígeno, el corazón no funcionaría, el cerebro no funcionaría, el hígado no funcionaría y los riñones tampoco. Por tanto, los pulmones son esenciales, imprescindibles. Es fundamental que cuidemos ese aire limpio. Y si te das cuenta, en ese otro globito que hay al lado, también hay unas partículillas ahí raras que evitan que se haga el intercambio. Bueno, pues son partículas diésel. Son de gasoil, del gasoil.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, de la contaminación atmosférica, el gasoil.
Se nos van quedando ahí partículas.
Sí, 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 por eso el gasoil no es bueno. Y además al lado hay otra particulita, esa que ves ahí como si fuera un algodoncito.
Sí, sí.
Ese
sí,
es un poquito de polen.
Anda.
Que se ha hecho, además, resistente en esas personas alérgicas. El polen se vuelve más resistente cuando le ataca el gasoil. Por eso las personas alérgicas tienen más problemas. Y luego, además, también verás en la otra parte que hay unos globos que no se insuflan y se vacían rápidamente. Es porque tiene un poquito de asma. Y entonces el asma también es una enfermedad crónica del aparato respiratorio que evita que pase el aire. Y si a todo eso le añadimos, pues que además, como has visto antes, pues este señor fuma, adiós muy buenas. Así que quédate un ratito ahí para coger el oxígeno y enseguida le hacemos estornudar, si te parece.
Estornuda, para que salga.
Ya tengo preparado, yo tengo preparado aquí ya una colchoneta para cuando salgas. Porque, por cierto, el último ejercicio que voy a hacer, quédate donde estás.
Venga, me quedo aquí.
Venga, mira, yo y le voy a decir al paciente que lo haga. Hágalo ustedes en su casa. Mira, yo voy a respirar por la nariz. Cojo aire por la nariz. Nota cómo el aire llega calentito.
Sí, sí, se está muy bien aquí.
Bueno, ahora voy a respirar por la boca. Fríos, deja fresquito.
Ay, qué frío, claro, sí, no.
¿Sabes
no.
por qué? Porque hay que respirar por la nariz. Ya le decían las abuelas, nos decían, cuando salgas a la calle, tápate la boca. Salgas del cine, tápate la boca, respira por la nariz. No, respires por la boca. Porque por la nariz...
Sabio consejo, ¿no?
Claro, porque por la nariz, pues están el alambique que hay ahí de los cornetes, que están con mucha sangre. Por eso el aire se calienta rápidamente. De ahí que cuando tengas un golpe en la nariz, pues se sangra más fácilmente.
Se sangra, ¿no? Sí quisiera saber, por ejemplo, en la casa, en nuestro lugar de trabajo, o sea, las oficinas, en los colegios, ahora que han empezado, ¿cuáles son los contaminantes más frecuentes del aire?
Pues mira, esencialmente los ácaros del polvo, que si te das cuenta, Roberto, salte un poquito de allí, métete ya donde empiezan los alveolos y no sé si estás viendo como unas arañitas pequeñas.
Muy chiquitinas, sí.
Parecen
es
piojos.
Parecen un poco de miedo, doctor.
Sí, hombre, claro que dan miedo. Además tienen una boca tremenda. Tú que estás tan al lado de ellos y que te hemos disminuido de tamaño para que lo veas, son como piojos y sí, parecen monstruos. Son los ácaros del polvo, que no los vemos y que están aquí y que están encima de la mesa. Y que están en la cama.
Hay mucha gente alérgica a los ácaros.
Claro, por eso tenemos que intentar eliminarlos. Por eso es fundamental que ventilemos las habitaciones, el dormitorio, el aula del colegio. Este estudio se tiene que ventilar continuamente, como estáis haciendo.
Sí.
Es que eso es fundamental. Claro, luego los barnices, las pinturas, las colas, los plásticos, pues todo eso también afecta. Pero lo más importante son los ácaros del polvo, la suciedad del medio ambiente. Lo que hay que hacer es ventilar. Por ejemplo, en los colegios ahora que estamos volviendo, pues se ventila, se dice ventilación cruzada, que es abrir, por ejemplo, la ventana que habéis abierto y la puerta, que no están frente a frente, sino que están un poco ladeadas. Vale, pero hombre, a mí me gustaría, sinceramente, que los niños no estuvieran con abrigos cuando llegue diciembre.
Claro,
por tanto,
claro.
Para ventilar bien, además, también es bueno tener un humidificador. Que sabes que te he dicho siempre que en todos los estudios de radio tendría que estar para que podamos respirar aguilla. Tú, Macedonio, Roberto, estás viendo que también hay un poquito de aguilla en los bronquiolos.
Ha visto de todo. Claro, en este viaje ha visto de todo.
Muy húmedo, sí.
Y un purificador de aire que además ahora que te permiten ir en los aviones pegado al de al lado y sin peligro de contagio porque tienen filtro SEPA, pues esos purificadores en los colegios con los filtros SEPA y así evitamos que los niños se nos mueran de pulmonía.
Claro,
yo creo
que
poco a poco las autoridades irán cambiando de criterio, porque te puedo asegurar que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia de coronavirus, purificando el aire, intentando respirar aire puro planeta saludable.
¿Qué le parece, ya que me habla de los colegios, las medidas que se están tomando para la vuelta al cole? Las medidas de seguridad, mascarilla,
bueno, lo más importante,
distancia de 1,2.
Pues mira, yo esta mañana, y además anoche lo decía aquí en esta casa, en el programa de Juntos me invitaban, de vez en cuando participo con el equipo maravilloso de Juntos en esta casa, lo decía ayer y hoy en Twitter. Vamos a ver, no conozco ningún estudio científico, Nieves, Roberto, que demuestre que tenemos que pasar de 1,5 a 1,2. Ya al final vamos a tener que ir con un metro para medirnos. No, señores de las autoridades académicas y sanitarias, por favor, tienen que tener criterio. Porque si no tienen criterio, si les falta el rigor científico, al final hay incertidumbre, hay falta de confianza. De 1,5 a 1,2, ¿por qué? Si las trampas no valen aquí, ¿eh? Si es porque con 1,2... puedo meter más niños en un aula, esto no vale. El aumentar las ratios, como están haciendo, no vale. Les tengo que recordar a todos que antes de que existiera el coronavirus, aquí, en estos micrófonos, luchábamos con una educación pública para que se disminuyera el número de niños en las aulas. Se ha demostrado durante esta pandemia que al disminuir el número de niños presenciales en las aulas, ha mejorado los niveles de educación. Por tanto, no puedo entender lo de 1,2. La mascarilla, pues claro que hay que llevarla. Ahora, los grupos burbuja ya no tienen que llevarla. Bueno, en los recreos tienen que llevar la mascarilla, pero bueno, no hemos quedado que en el exterior, y si se mantiene la distancia, no hay que llevar mascarilla. ¿Qué pasa? Que es que los niños son diferentes de los adultos.
Pero
no
los niños no se olvidan en el recreo y por eso lo de la mascarilla.
Bueno, pero para eso hay unos señores que cobran un dinero, que tienen una oposición, que tienen que estar en el recreo y que tienen que estar cuidando de que no se atraganten con el bocadillo, que no se peguen y que además respeten las normas de prevención. Fíjate, si alguien ha demostrado en esta pandemia, en este largo año y medio de muertes evitables, porque como sabes, siempre he defendido que ha habido mucha gente que se ha muerto sin que le tocara morirse. Si alguien ha demostrado sensatez y sentido común, son dos grupos de edad. Los niños y los mayores.
Y los abuelos, sí.
Los niños
sí,
y los mayores.
Sí, es
y por
verdad.
Tanto, hombre, por favor, si para tener responsabilidad hay que enseñar. Y no pasa nada porque en todos los colegios, todos los días, antes de empezar las clases, se dediquen 10 minutos al coronavirus. 10 minutos, no pido más. Para explicarle a los niños por qué las medidas y además preguntarles a ellos, ¿tú por qué crees? ¿Por qué? Ese debate en los colegios que no existe, me parece que es esencial, fundamental. Pero los niños son iguales que los adultos. Por cierto, van a mejorar las cosas porque afortunadamente se están vacunando,
se les está vacunando
a los niños.
Bueno, doctor, pues todas estas reflexiones nos las ha provocado que hoy, día 7 de septiembre, sea el Día Mundial del Aire Limpio.
Pues
Roberto,
cuidado,
salte.
Preparado, venga. Porque mira, ya, yo estoy viendo ya cómo se está contagiando. Mira, para estornudar, ¿qué hay que hacer? Coger mucho aire y expulsarlo.
¡Una, dos,
sí!
¡Aquí estoy, Nieves! ¡Ay, qué viaje!
Roberto, un día te voy a invitar a que te metas en los ojos.
En los
para
ojos.
Que veas que cuando se estornuda en el coche se conduce más de 100 metros sin ver lo que hay frente a ti.
Ah, bueno, esto es así, porque se te cierran los ojos.
Claro, el estornudo cierran los ojos. El estornudo puede provocar un accidente de tráfico. Pero hablaremos de ello.
Entraremos.
Claro.
Bueno, gran
pues,
viaje, Roberto. Gran viaje.
Gracias, doctor Sánchez Martos. Gracias, Roberto Macedonio, el reportero más intrépido.
Está lleno de moco.
Anda, vete a duchar. Vete a duchar. Son ya las 6:30 de la tarde, ojo.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9:45, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues le damos la bienvenida a Constantino Mediavilla. Esta es su sintonía. He querido dejarla sonar, Constant, porque me encanta. No
es
has explicado suficientemente de dónde viene esta sintonía.
No, esta temporada no, pero lo explico ahora mismo. Los pies se me van por claqué, escuchen, porque esto es Cotton Club.
Pues el con permiso de hoy tiene un nombre propio. Eugenia Carballedo ya está con nosotros, la presidenta de la Asamblea de Madrid. Vamos a decir que es la número dos, es que es así, Constantino, número dos de la región después de Isabel Díaz Ayuso. Fue elegida presidenta de la Asamblea en junio de este año, del 2021, después de haber sido consejera de presidencia en la legislatura anterior. Así que bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Para mí pues es un privilegio poder acompañaros esta tarde. Muchísimas gracias, Nieves.
Bueno, pues es un a fondo, Constant, donde entramos en materia y a conocerla un poco mejor.
No es una gran desconocida en el mundo de la política, porque lleva tiempo, pese a su juventud, trabajando en política y ha ostentado distintos cargos importantes también en la administración, especialmente en la Comunidad de Madrid, aunque fue diputada también en el Congreso. ¿Y esa etapa cómo la recuerda? ¿La añora o ya se le ha borrado de la mente?
No, la verdad es que yo soy de recordar y de revivir también. De hecho, yo mientras era portavoz de presidencia he leído con intensidad los diarios de sesiones en el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que todo lo que vivimos en la Asamblea de Madrid pues está bien relacionado normalmente con lo que sucede también en el Congreso de los Diputados, en tanto que tenemos competencias en la autonomía como sanidad, como educación, como justicia, que están íntimamente ligadas a lo que sucede en el ámbito nacional. Con lo cual, yo siempre he vivido mi actividad política estando muy informada y siguiendo muy de cerca la actividad en Congreso y en Senado, de modo que...
Pues, presidenta, la verdad que es que no sé si siguiendo ese diario de sesiones se ha dado cuenta que el lenguaje político ha ido creciendo, subiendo de tono, se ha hecho muy bronco y no sé qué espera de esta legislatura exprés, 2 años que tenemos por delante.
Sí, tenemos 2 años que sin duda van a ser intensos y yo desde luego aspiro a bajar el tono. Es decir, a bajar el tono quiero decir, entiendo que los debates pues tienen que tener pasión y vehemencia, pero desde luego hemos de encontrar siempre un equilibrio entre esa pasión y esas ganas de defender lo nuestro, con el respeto al adversario y con también mantener siempre el decoro, la dignidad que ha de tener la Asamblea de Madrid, en tanto que institución que conforma el Estado de Derecho y que nace nada menos que del Estatuto de Autonomía, con lo cual también de la Constitución Española, ¿no? Y yo además me fijo en la altísima participación que tuvo la campaña, bueno, las elecciones del 4 de mayo, que ha sido una participación histórica, nunca antes tantos madrileños habían participado en unas elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, y fue más del 76% de la población, con lo cual lo que hay detrás es madrileños que se sienten concernidos por el devenir de su autonomía y por lo tanto del trabajo que hacemos en la Asamblea de Madrid. Toda esa participación histórica nos debe hacer, yo creo, llevar a la reflexión a los diputados que les representamos en la Cámara, que tenemos que, en fin, nos tienen que percibir como un activo democrático. Tiene que ser útil el trabajo que desempeñamos para ese interés general y, sin duda, el fondo es importante, pero la forma también lo es. Y en eso, pues yo verdaderamente siento que es una obligación y, además, la estoy desempeñando, yo creo que desde el minuto uno, ¿no?
Fondo y forma, las dos cosas, porque la Asamblea de Madrid es precisamente el órgano del que emanan esas leyes que al final repercuten en el día a día de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. A la presidenta, que le toca tener mano izquierda. ¿Usted tiene la sensación, como decía Nieves, que tiene que templar más y ahora va a escuchar una música para separar el ruido de las nueces?
Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
Sabina, mucho, mucho ruido. ¿Cómo se separa?
Le estás preguntando si tiene mano izquierda.
Claro, y cómo se separa el ruido de las nueces. Si de la Asamblea han de emanar las nueces, usted tendrá que evitar mucho ruido.
Gracias por la canción, es fabuloso el cantante y la canción en sí misma. Así que sí, sin duda, yo tengo que ser tolerante con el modo en el que los diputados quieran exponer cada uno los temas y sus puntos de vista, pero tengo que velar también, porque además el reglamento así lo exige, yo he de cumplirlo y hacerlo cumplir. Y hacerlo cumplir supone que esa dignidad de la Cámara sea una realidad y que los diputados pues nos mantengamos siempre un respeto y una consideración al otro. Pensemos que no debemos entrar en lo personal. Yo no puedo consentir, y no lo he hecho de hecho, ¿no?, que haya ninguna alusión personal a un diputados, sino que les veamos como somos, representantes de quienes nos han votado y de quienes no habían elegido nuestra papeleta, nuestra candidatura. También a ellos los estamos representando. Todo ello merece un respeto y yo, desde luego, pues estoy en la casa para respetar y para hacer respetar también.
¿Va a alzar la voz mucho?
Personalmente no soy de alzar la voz, afortunadamente para mí, porque eso supone que uno pierde los nervios, y desde la presidencia pues yo no debo perder los nervios, debo mantenerme con la cabeza fría, firme, y encontrar, bueno, ser ecuánime y ser equilibrada, ¿no?, en las decisiones que voy tomando, no solamente las que se ven en el pleno, sino también las que tomo en mi despacho, en las conversaciones que tengo con los distintos diputados, y las tengo y muy variadas, como también hoy en los órganos en los que, bueno, de los que formamos parte algunos diputados, que tenemos ciertas responsabilidades. Me refiero a la Junta de Portavoces. Hoy hemos tenido la primera de este mes de septiembre.
Por cierto, la mayoría mujeres.
Así es, exacto. En esta ocasión, es verdad que por parte del Grupo Parlamentario Popular pues no hay novedad, porque no soy la primera presidenta de la Asamblea, yo ya soy la quinta.
Es una tradición.
Es una tradición en el Grupo Parlamentario Popular que las mujeres seamos presidentas de la Asamblea, pero tampoco liderando el Grupo Parlamentario, ¿no? Tampoco la presidenta Ayuso es ninguna novedad, pero sí lo es en otros grupos parlamentarios, y es la primera vez que otros grupos parlamentarios tienen a mujeres, ¿no?, como primera voz, y eso pues yo creo que es una buena cosa también, porque lo han elegido ellos. Quiero decir, mientras no sean por cuotas ni porque alguien lo decide ajeno al mérito que tenemos las mujeres y lo que venimos a aportar, yo me felicito de ello también.
No sé si echará de menos a Ángel Gabilondo, incluso a Iglesias, a Pablo Iglesias.
Bueno, yo, Ángel Gabilondo, lo he dicho siempre, yo creo que la política ha perdido a alguien valioso, la verdad. Una persona que tenía una experiencia que a la Asamblea le venía muy bien. Además, he tenido siempre buena sintonía personal con él, como con otros socialistas que han trabajado en la Asamblea de Madrid. Es lo cierto que su número dos, ahora Hanna Yalul, también tengo una buena relación con ella, o muy buena, espero, en el tiempo, y yo creo que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Al señor Iglesias no le he hecho absolutamente nada de menos. Creo que es una felicidad para los madrileños que efectivamente haya abandonado la política. A mí no me hubiera gustado nada que un político de su categoría estuviera en la Asamblea de Madrid. Personalmente creo que Unidas Podemos ha ganado. Y en este momento, además, pues es una política y con un nuevo equipo, prácticamente, no queda ya prácticamente nadie de la etapa de cuando llegó Unidas Podemos, ¿no?, a la Asamblea, quienes conforman ese grupo, y personalmente creo que es una felicidad para todos, ¿no?
Aprovechando que tenemos a la presidenta de la Asamblea, vamos a entrar en uno de los temas del día, que tiene que ver con la homofobia. Lamentablemente no del día, sino de las últimas fechas, por lo que está siendo ese incremento. que se está viendo en esto de marcar al diferente. Desde la Asamblea se pueden hacer gestos y de hecho los hacen. ¿Se encuentra usted cómoda a la hora de esta condena? Porque a veces en el grupo parlamentario Vox, por ejemplo, nos hemos encontrado con que siempre hablan de condenar todo tipo de condena. También Rocío Monasterio lo ha dicho claro,
¿no? Uh-huh.
De este tipo de violencia. En este caso parece un caso claro de los 8 encapuchados en Madrid de homofobia por los gritos que daban. ¿Qué se puede hacer desde una institución que usted preside como la Asamblea de Madrid?
Desde luego, condenarlo con total firmeza y clamar para que caiga todo el peso de la ley. Pienso que, en fin, esto ha sido, yo creo que todos los que hemos conocido esta noticia, y que además creo que debe conocerse, es bueno que sepamos cuál es nuestra realidad. Las instituciones estamos verdaderamente para poner pie en pared y trabajar para que esto no ocurra. Hoy, después de la Junta de Portavoces, cada uno de los grupos ha tenido la ocasión de pronunciarse ante los medios de comunicación de motu propio o ante preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los grupos parlamentarios han expresado esta condena con absoluta firmeza. No me ha parecido realmente justo ni viene a ahondar en lo que yo quiero que sea la Asamblea, un espacio de entendimiento y donde la relación entre los grupos parlamentarios sea fluida y eficaz en el trabajo que desempeñemos. No creo que sea esta una buena ocasión para que desde determinados grupos parlamentarios, especialmente los de izquierda, más izquierda o izquierda radical, me refiero a Podemos y Más Madrid, se han querido señalar a otros grupos parlamentarios como los instigadores o como que de alguna manera miran para otro lado. Esto no me parece que esté beneficiando en nada la convivencia democrática y además creo que no es verdad. Es decir, no me parece que este tipo de atentados, de violentos, no nos puede más que unir a los grupos parlamentarios democráticos, los que tenemos representación en la Asamblea de Madrid, no tenemos más que unirnos frente a este tipo de violencia contra una persona porque tiene determinado gusto sexual. Tampoco cuando hay una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, de ser, en fin, de tener una pareja o un marido. Tampoco, como ha ocurrido en el País Vasco, en Vitoria, ¿no? Esta violencia también ejercida sobre una persona que milite en determinado grupo, en determinado partido político, en este caso en el Partido Popular, pero podría haber sido otro. Me parece que ahí en las instituciones tienen que cerrar las filas y efectivamente, además de expresar y dar a conocer que esto ha sucedido, y creo que esto es importante y de ahí que los medios de comunicación lo hagáis, me parece pura responsabilidad y para agradecer. Desde luego, en las instituciones tenemos que servir de reflexión y ver qué está fallando.
Los delitos de odio aumentan de una manera brutal.
Sí, se dijo ayer,
en el año 21 también, y desde luego yo creo que una buena parte de la responsabilidad de hacer llegar a los ciudadanos esa condena, como usted dice, firme y unánime, emana de esas instituciones.
Por cierto, hay que añadir que hoy, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha dicho que el presidente del Gobierno ha convocado para el viernes un comité de urgencia para los delitos de odio. Yo le pregunto a la presidenta de la Asamblea si cree que se están dando pasos atrás con respecto a la tolerancia en nuestra juventud. O sea, el que ocurran estos casos es que no está siendo un hecho aislado. No está pasando solo en Madrid, está pasando en otras ciudades. ¿Qué es lo que ocurre? Si pusiéramos un termómetro, ¿qué le parece que es lo que está sucediendo en nuestra sociedad?
Sí, me parece que la violencia empieza a ser un elemento con el que alguien quiere que estemos acostumbrados, digamos, o que convivamos con él. Y en absoluto, ¿no? Tenemos realmente que dirigirnos los políticos, pero también las familias, ¿no? A los jóvenes, para aquello de que el ser tolerante, el que respetemos, al que no piensa como nosotros, al que no vive como nosotros, es un pilar básico. Y en eso yo creo que tiene mucho que ver el entorno familiar, pero también el entorno de los colegios y también la universidad. Me parece que son ámbitos en los que es absolutamente necesario que haya una mayor implicación, así como también en los medios de comunicación. Me parece que hay que dar la voz también a estos jóvenes que no toleran esta violencia y que además están organizados por la sociedad civil. Afortunadamente la sociedad civil madrileña está bien organizada y hay también muchos jóvenes que no quieren además que se les identifique con esta manera, ¿no?, de relacionarse. Pero me parece que a veces desde las instituciones, en fin, se han tolerado algunas actitudes o se han hecho determinados comentarios respecto al adversario político con una carga emocional, si uno quiere, o utilizando unos términos amenazantes, agresivos, y una cosa lleva a la otra. Y es más fácil, en fin, influir en los jóvenes que en los mayores. Y yo creo que el modo en el que, según qué partidos políticos, se han referido al adversario político con enorme agresividad y amenaza, pues no ha caído en saco roto, y a lo mejor pues ahora vemos una violencia juvenil de la que nos debemos arrepentir, debemos reflexionar. No debemos culpar, no debemos buscar culpables, pero sí hacer las cosas diferente a como las venimos haciendo, porque efectivamente, en fin, el devenir no apunta a nada bueno.
Vamos a centrarnos en leyes. Por cierto, el Observatorio de la Homofobia o LGTBIfobia, porque ya muchas veces cuesta recordar los nombres concretos, igual tiene que reunirse también en breve, al hilo de lo que decía el presidente del Gobierno aquí en la Comunidad de Madrid. Lo digo porque depende directamente también de ustedes el que puedan valorar qué está pasando en esa línea, ¿no? ¿Por qué ese repunte? Y sin embargo, si hay instrumentos, a veces parece un contrasentido que no se estén usando.
No sé a qué comisión exactamente te refieres, Constantino.
Hay un observatorio contra la LGTBIfobia, constituido, digo, tanto en los ayuntamientos como en el propio Parlamento, ¿no? Y que en un momento dado puede ayudar a poder valorar qué está pasando. A propósito de las leyes, digo, ¿no? Esas leyes que emanan del Parlamento y que tienen que ver con presupuestos, que siempre hablamos de ella y que parece una de las leyes fundamentales, sí, y principales, que, por cierto, ¿cuándo habrá presupuestos?
Bueno, en principio, claro, esto es el Gobierno quien ha de remitirnos a la Asamblea, ¿no? La ley de presupuestos. En principio, entiendo que en el mes de octubre sería lo usual, sería lo razonable, como viene trabajando la Asamblea, es necesario, porque ha de aprobarse antes del 31 de diciembre, que sea remitido a la Cámara como tarde la última semana de octubre. Si esto es así, si llega este proyecto esta última semana y echamos a andar esa tramitación, que es larga, porque en la comisión pensemos que van a ir pasando todos los consejeros y todos los diputados de todas las comisiones se ven también implicados en esta confección. Si, como digo, a finales de octubre recibimos ese proyecto de ley, supuestamente lo podríamos tener aprobados antes del 31 de diciembre, especialmente en un pleno de la semana del 20 de diciembre. Ahí es donde deberíamos aprobarlo, ¿no?
Básicamente eso, porque de lo que emane de los presupuestos depende el funcionamiento a futuro de esa pequeña legislatura. Bueno, en fin, la legislatura más reducida que tenemos por delante, porque son
express,
dos años.
Express, ¿no?
Express, pero realmente es express en cuanto al tiempo, ¿no? Digamos que es la duodécima legislatura, pero es casi la mitad de la anterior, la undécima. Sin embargo, en la sesión de investidura que celebramos en la Asamblea el 17 y 18 de junio, la presidenta, entonces, para ser investida, pues la verdad, nos ha presentó una agenda política intensísima. O sea, yo no sé si es consciente, seguro que sí, la presidenta, sus consejeros, todo el trabajo que está comprometido para hacer y que va a tener, seguro, su necesario recorrido en la Asamblea. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la bajada de impuestos o la eliminación de estos impuestos propios, los últimos tres que quedan, esto necesita una tramitación en la Asamblea. O implicamos a la Asamblea o esto no ve la luz, con lo cual ahí tendremos trabajo. Todo el paquete de natalidad, porque quien mira al futuro ha de pensar en niños y hay una apuesta definitiva por este Gobierno, según comprometió la presidenta en la Asamblea. Todas estas ayudas, toda esa conciliación va a tener también su necesario trabajo en la Asamblea. ¿Y qué decir tiene? Pues todo ese plan que también nos expuso de descarbonización y contra el cambio climático va a suponer también un trabajo ingente en la Asamblea de Madrid, con lo cual será exprés en cuanto a que llegará a dos años, pero el trabajo va a ser realmente intenso, con seguridad.
¿Podemos iniciar las preguntas de tipo test?
Estamos a su disposición.
Porque en siete minutos
nos dará tiempo.
Nos va a dar tiempo. Así que le pedimos a la presidenta de la Asamblea, a Eugenia Carballedo, que por favor sea rápida en sus contestaciones. ¿Ha tenido algún tipo de discriminación por ser mujer a lo largo de su carrera?
Uy, no, en la carrera en absoluto, la verdad. En la carrera política, no.
Es usted viajera, me consta, o la gusta mucho viajar. Si se pierde en la Comunidad de Madrid, cierre los ojos, ¿dónde la buscamos?
Ay, hay muchos sitios. Ahora tengo muchas ganas de volver al Escorial, a San Lorenzo del Escorial. Ese va a ser mi próximo destino.
¿Universidad Complutense o Universidad de Lovaina?
Ah, claro.
¿Cuál?
Yo tengo un enorme recuerdo de Leuven, donde yo estudié aquel año. Y en la Complu estuve solamente un año. Con lo cual, entre un año en la Complu, un año en Leuven, yo me quedo con mi experiencia belga, que fue particularmente especial.
Es una enamorada de la música. Le vamos a sorprender ahora mismo sobre estas líneas con un tema de Camarón de La Isla, que suena así. La iba a pedir yo a la presidenta que se arrancara, no ha hecho falta.
Se ha arrancado.
No ha hecho falta, se arranca sola, ¿no? Le encanta el flamenco, ¿no? Yo le vi disfrutar con Camela recientemente en los premios Madrid, entregando ese premio y cantando con ellos, ¿no?
Me diste la oportunidad de conocerlos personalmente y yo digo siempre, me estoy iniciando en el flamenco porque esto es complicadísimo, pero me gusta, disfruto. Cada vez, cuanto más conozco, más me gusta. Marina Heredia, Carmen Linares. Oh. Precisamente hoy, si no recuerdo mal, hoy presentan Suma Flamenco, ¿no?, en los teatros del Canal. Y cuando digo me inicio, y yo... especialmente la Comunidad de Madrid me está permitiendo conocer lo que es el flamenco y esas estrellas que tenemos, figuras que quieren venir a Madrid porque es aquí, digamos, donde tiene luego toda esa repercusión internacional y encuentran trabajo, con lo cual sí, yo me inicio en el flamenco con humildad y disfruto muchísimo. Y bueno, cómo pues bien, no elegir a Camarón.
Bienvenida
también.
Bienvenida a la isla.
Se tiene que dar un homenaje en la mesa, ¿qué no puede faltar?
El aceite
de oliva virgen extra.
Muero por el aceite.
Muero sí. Por él. Esto podría ser un eslogan perfectamente para una campaña. Buen aceite en Madrid, por cierto, también. Y desconocido, que hay que aprovechar para hacer marca y para reivindicar. Oiga, el deporte, otra de sus aficiones importantes. ¿De dónde la viene? ¿De pequeñita?
Sí, en mi casa mis padres siempre han hecho mucho deporte. Mi madre nada es siempre, mi padre era jugador de baloncesto, la bici. Siempre nos han exigido mucho en los estudios, mucho, pero luego también nos acompañaban, nos alentaban en la práctica deportiva, todos los hermanos. Y es que a mí, por ejemplo, para mí es vital, me divierte.
¿Qué practica?
Sí, pero tengo
¿qué es
lesionado?
Lo que practica? Ah, que tengo, tiene lesión.
He tirado un frisbee y en mi hombro derecho ha hecho crack.
Vaya, bueno.
Pero se ha sumergido, ha estado haciendo snorkel.
Sí.
¿Y qué es lo que ha encontrado? De eso que dice, vale, ha merecido la pena porque me he traído esto. ¿Qué es?
Pues he conocido la costa gaditana, de Granada, que no conocía, la Herradura, por la zona de Motril, y realmente es, francamente, es muy bonita. No he podido bajar botella, tengo el paddy, pero hace tanto que no bajo, que con el snorkel lo he disfrutado y no me ha lesionado el hombro.
Bueno, pues eso que hemos ganado, ¿no?
No ha tenido que disparar a Moby Dick. Siempre se agradece.
Eugenia, hace años se hablaba mucho de la erótica del poder. No sé por qué ahora ya se ha dejado de hablar de este tema. Pero
ahora solo se habla del poder, la erótica
eso,
ya ha desaparecido.
Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene el poder de erótico? Si es que tiene algo.
Yo tampoco le encuentro mucho erotismo, sinceramente, me hubiera gustado, no lo siento así, no veo erótico, veo la oportunidad de hacer algo por lo que allí donde vives, si te sientes orgulloso de tu país y en un proyecto que finalmente en el que tú te reconozcas y por el que estés aportando. A mí me llena, digamos, en lo personal, el darme en el ámbito público. Y además, pues tengo que agradecer a la presidenta que me dé la oportunidad una vez más de hacerlo desde una responsabilidad, pues que es la verdad que es un privilegio, verdaderamente, el poder aportar a la Comunidad de Madrid, a la política española, desde la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional. No puedo más que estar agradecida y, bueno, esforzarme cada día para cumplir las expectativas y facilitar la vida a los que me rodean.
También. Otro de sus grandes amores es este. Hombre, tiene usted la oportunidad de hacer un panegírico de un pedazo radio, la tiene aquí.
Sí, Onda
Madrid.
Además de verdad.
Una pedazo periodista, que es Miguel Serrero.
Perfecto.
Lo cual...
Y Constantino Mediavilla.
Bueno, pero uno ya...
Eso, cronista de la villa.
Uno ya está mayor, pero ¿Escuchaba la radio de pequeña? ¿Recuerda haberse criado con ella?
Sí, es que en mi casa siempre se ha oído la radio. Siempre. Mis padres se han levantado con la radio. Mi abuela, yo la recuerdo con una pequeña transistor debajo de la almohada en verano, cuando yo estaba con ella en la playa. Y yo, desde luego, soy una aficionada. O sea, yo podría no ver la tele perfectamente, los periódicos. Si estáis vosotros, si está la radio, yo ya estoy informada y además tengo opinión y además es inmediata. Y de repente me habláis de deporte, que también me gusta conocer cómo están haciendo, qué hace España o el Real Madrid o el Atlético. Es que de una forma muy rápida y además muy, muy agradecida y muy amable, puedo acceder a personas brillantes, ¿no? A tantos tertulianos que tenéis en la radio. Yo disfruto mucho y aprendo además de vosotros, de cómo trabajar en equipo y cómo ilusionar también a los que os escuchamos. A mí, yo soy
viajar, hacer deporte, la radio y además ser, como tú decías, la segunda autoridad en
sí,
esta
señor.
Comunidad esta autónoma. Comunidad. No sé si la segunda, pero nunca sé si la delegación del gobierno se nos queda por ahí.
La segunda, sí. Lo veo en el protocolo donde me colocan
pues,
ahora.
La segunda, efectivamente. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, Constantino Mediavilla. Hemos terminado el programa y yo creo que conociendo ya un poquito más a la presidenta de la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias por recibirme aquí en esta casa en Onda Madrid. Ha sido un placer para mí iniciar el curso político ahora en septiembre de 21 con vosotros. Gracias de corazón.
Muchas
pues
gracias.
Nada más por hoy. Les dejamos en buenas manos. Llega ya Félix Madero y nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde. Nada más. Cuídense. Adiós.